Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos una semana más con nuestro programa Pensar Habitar, con una invitada que está en Italia en este momento. Se trata de Ingrid Calvo Ivanovic, quien es diseñadora en color, investigadora y consultora, doctora en investigación de diseño del Politécnico de Milán, máster en estudios de la imagen, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional del Color entre 2022 y 2024, miembro del Comité Editorial de la revista científica Wiley Color Research and Application, miembro del Comité Directivo del AIC más ISCC, miembro del Grupo de Estudio en Color y de Educación y del estudio, el Grupo de Estudio en el Color del Ambiente, de la AIC, académica asistente del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, profesora invitada, Departamento de Diseño Politécnico de Milán, Italia. Desde hace 13 años es investigadora en el campo del color, desarrollando metodologías para su estudio, enseñanza y aplicación en el diseño, la arquitectura y el arte en relación con otras áreas de investigación como los estudios visuales y curatoriales. Ha presentado conferencias y workshops especializados en diferentes países de América, Asia, Europa y Oceanía. Muchísimas gracias, Ingrid, por haber aceptado nuestra invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Max, por la invitación.
Para introducir a nuestros auditores al tema en el cual eres especialista, Ingrid, partiría yo con una pregunta muy general sobre qué es el color.
El color puede ser definido de muchas maneras. La más, digamos, aceptada hoy en día tiene una perspectiva directamente relacionada con la percepción humana. El color hoy día lo entendemos como una experiencia humana, más que en el pasado, que se entendía a lo mejor como una mezcla de pigmentos o solamente como un estímulo lumínico. Hoy en día entendemos el color como algo que es parte de nuestra experiencia de vida, de nuestra experiencia cotidiana, y es algo que solamente podemos definir en relación al ser humano. Por lo tanto, el color es parte de todo lo que nos rodea, es una percepción sensible que recibimos a partir de la visión principalmente, y tiene diferentes efectos como personas existen también uh-huh. en el mundo. Por lo tanto, es algo que nos rodea y que es tremendamente presente en nuestras vidas.
¿Es correcta esa definición que alguna vez yo he oído que dice el color es luz?
El color, sí, perdona.
sí, eso, el color es luz. ¿Es correcto eso?
El color es parte de la luz, lo vemos gracias a que existe la luz, no solo. Esa es una percepción que quizás ha ido también evolucionando en el último tiempo. Porque para que nosotros veamos el color tienen que existir tres cosas, entre las cuales una de ellas es la luz, que sin ella no lo vemos. Efectivamente, si pensamos a la experiencia cotidiana, cuando apagamos la luz o cuando entramos de noche a la casa antes de encender las luces, no vemos ningún tipo de color. Por lo tanto, es gracias a la luz, que es el medio por el cual nosotros vemos el estímulo cromático. Pero también tiene que existir la visión, tiene que existir una persona que observa la visión y, el aparato cerebral que es capaz de procesar ese estímulo, pero además tiene que existir un objeto en el entorno donde la luz toca la superficie de los objetos y esa luz luego es recibida por nuestro sistema visual y por lo tanto hoy en día entendemos el color como una mezcla de estos tres elementos. Tiene que haber un medio, tiene que haber un observador y tiene que haber además el entorno que es donde vemos esta experiencia.
O sea, luz, la persona y
el ambiente, los objetos que nos rodean.
Sí. Ahora, ¿hay otras especies que ven colores como nosotros?
Como nosotros, sí, sobre todo las especies que se acercan más también a nosotros biológicamente, por ejemplo, los primates también perciben el color de manera similar a nosotros, pero hay muchos otros animales y otras especies que reaccionan al color, ven el color o sienten el color de alguna manera, algunos que ven más colores, como por ejemplo las aves y los peces, que tienen más receptores en el sistema visual y por lo tanto son capaces de percibir, por ejemplo, el ultravioleta o el infrarrojo. Hay otras especies que incluso sin cerebro logran percibir el color o percibir, por ejemplo, las medusas en el mar a partir de sus patas, ¿cierto? De sus tentáculos, logran percibir las frecuencias de onda de la luz dentro del agua y por lo tanto reaccionan con miedo o buscan la protección. Diferentes, digamos, diferentes sistemas visuales, diferentes maneras de reaccionar al entorno van a tener una percepción distinta al estímulo cromático, seguramente.
¿A qué tiempo se remonta esta conciencia que adquiere el ser humano del color y se interesa por estudiarlo? ¿A qué época se remonta esa nueva apertura a este conocimiento de este fenómeno?
Yo diría que un poco el interés del ser humano por el color parte en tiempos bastante remotos. Ya uno de los primeros tratados que hablan del color lo encontramos en Aristóteles, en su Tratado de la Física. Ya aparecen ciertas menciones al tema cromático. Desde ahí el color fue estudiado de manera bastante filosófica y también a partir de la pintura, de una manera un poco más concreta con el pigmento. Pero lo que hoy en día entendemos como ciencia del color, o un poco los conocimientos que tenemos más actualizados, provienen de una tradición más o menos desde el siglo XVIII, siglo XIX, donde el color fue por una parte estudiado siempre, acompañado a quienes lo practicaban, es decir, a los pintores, pero también desde el siglo XVIII y XIX también empiezan muchas otras personas de otras disciplinas, empiezan a tener un interés en el fenómeno cromático, ya sea físicos, ópticos, incluso gente que trabajaba con la química, tiñendo, también siempre desde la filosofía y para qué decir también a partir del siglo XX con las vanguardias ya ahí también hay una explosión de conocimientos en torno al tema y
Ahora,
también a nivel técnico.
si los colores existen de un modo infinito, vale decir, hay tantos colores como percepciones cada uno de nosotros tiene.
De alguna manera sí, digamos que existen aproximados de colores que podemos ver y ahí va a depender con un poco lo que decías tú de las percepciones de cada persona. Se ha estudiado más o menos un aproximado de 2 millones de colores, que es lo que un ser humano con visión normal, quiere decir excluyendo cualquier tipo de acromatopsia o lo que conocemos comúnmente como daltonismo, ¿no? Una visión normal, un ser humano con una visión normal debería ser capaz de ver aproximadamente 2 millones de colores más o menos, y desde ahí va a depender de la edad, va a depender también de el hecho de que el color se puede, la visión al color, la percepción al color es entrenable, es decir, mientras yo más trabajo, mientras más tengo relación con el color en mi vida cotidiana, por ejemplo, la gente que trabaja mezclando pintura o la gente que trabaja seleccionando colores de la fruta, en la exportación de la fruta, por ejemplo, logran desarrollar una visión un poco más sensible, digamos, al color e identificar más tonos. Pero si puedo, ¿cierto? Con respecto al tema de la visión, hay una cosa bien relevante, es que nosotros tenemos la capacidad de ver tantos colores, pero en realidad en el lenguaje cotidiano podemos nombrar muy pocos y esto es un gran, digamos, un gran vacío que tenemos entre los 2 millones de colores que vemos y las 100 o 200 palabras que una persona normal, digamos, que no trabaja, a lo mejor alguien que no trabaja necesariamente en el ámbito del diseño, la arquitectura o el arte, puede nombrar en su vida cotidiana. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de ver este estímulo de gran manera, pero luego no tenemos el vocabulario para poder describir lo que generalmente estamos viendo.
Eso que nos comenta es muy coherente con lo que se afirma respecto de los esquimales, por ejemplo, que viven en un ambiente de un color bastante homogéneo, sin embargo, ellos logran reconocer como cientos de blancos. No es uno, como podría hacer cualquiera de nosotros, decir, bueno, esto es blanco. ¿Sí? Ellos logran definir diferencias y nombrarlos adjudicándole un nombre distinto. Eso es un poco lo que también tú nos estás explicando, ¿verdad?
Sí, eso es así. Hoy en día se piensa que son un poco menos de 100 en realidad los blancos que ven, pero efectivamente las personas, dependiendo del entorno en el que viven, del hábitat en el que se mueven y de cuánto tienen una relación con el color de ese entorno natural, por ejemplo, sí desarrollan un mayor lenguaje, un mayor vocabulario para poder ser más específicos en las diferentes tonalidades que logran ver. Y este es, por ejemplo, el caso de los esquimales, como bien dices tú, pero también va a pasar esto con la gente a lo mejor del norte de Chile, que va a tener mayor cantidad de palabras a lo mejor para referirse a los diferentes colores de la tierra, del desierto, como puede pasar también en contraste, ¿cierto?, con las personas que viven en el sur, que a lo mejor tienen una mayor sensibilidad para percibir diferentes tonalidades de verde que se encuentran muy cercanas en las zonas, por ejemplo, del bosque o la selva valdiviana. Entonces, es ahí que nos damos cuenta que efectivamente, dependiendo cuánto yo estoy sumergida en un entorno cromático, donde voy a tener la necesidad de desarrollar, ¿cierto?, un mayor vocabulario, muchas veces tocando usando ciertos elementos de la vida cotidiana, voy a hacer asociaciones para poder tener palabras para ser precisa en el lenguaje cromático, efectivamente.
Claro, porque el uso común de de los colores está asociado más bien a referencias de objetos que tienen ese color. Entonces, el naranja viene del color de las naranjas, el color limón viene de los limones. Hay una relación muy objetiva y basada en la experiencia, pero también sabemos que existe en la actualidad, por el estudio que se hace científico de los colores, que estos se denominan casi como con un código, que es semejante a los nombres en latín, por ejemplo, para distinguir las especies. ¿Cómo se entienden esas denominaciones que son con unas letras y con unos números, verdad?
Sí, en realidad esas denominaciones más codificadas en realidad responden un poco a la problemática que te estaba comentando algunos minutos atrás. El hecho de que nosotros tengamos tantos colores en nuestra percepción, seamos capaces de ver tantos colores distintos y luego el lenguaje pareciera, ¿no?, que se queda un poco corto con respecto a poderlos denominar todos. Entonces, lo que se ha tratado de hacer, sobre todo en sistemas de gestión del color o de organización del color más modernos a nivel tecnológico, técnico, ¿cierto? Es cuando se tienen que manejar muchas, muchas cantidades de tonalidades distintas, a veces muy cercanas entre sí, es necesario entonces objetivizar, ¿no?, un poco el tema de la percepción y es por eso que se recurre a diversos tipos de códigos o incluso a códigos numéricos o alfanuméricos, que muchas veces para quien no tiene que trabajar todos los días utilizando y no está bien familiarizado con esos sistemas, es difícil entender a qué color corresponde un código que no nos dice nada desde el punto de vista de la asociación con el referente real, que sería, ¿no?, lo que decías antes tú con respecto a la naranja y el limón, ¿no? Pero efectivamente responden a sistemas que han tratado de estandarizar esto que, por otro lado, es una percepción humana. Por lo tanto, ahí hay una cosa bastante interesante, un poco contradictoria, pero responde, como digo, a sistematizar un poco la percepción del color y sobre todo su reproducción técnica.
Ahora, está normalizado y sobre todo centralizado. La denominación de los colores con esos códigos van existiendo distintos códigos para distintos usos.
En general existen algunos sistemas que son estándar y que son bastante aceptados por la comunidad científica en torno al tema del color. Hay dos o tres que corresponden a los estándares, digamos, más reconocidos. Están sistemas basados en la percepción humana, como por ejemplo el sistema Natural Color System, NCS, que es un sistema que proviene también de algunos círculos de color o ruedas cromáticas, digamos, del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Luego hay otros sistemas más basados en la reproducción técnica, por ejemplo, el clásico Pantone, que es el que la mayoría de las personas que trabajan en esta área conocen, responde a una lógica un poco más comercial y de reproducción técnica a partir del uso de la tinta de impresión, por ejemplo. Y hay otros, digamos, por ejemplo, en el caso de las pinturas, digamos, de casa, como cuando pintamos nuestra casa. Existen otros sistemas estandarizados como el sistema RAL, que se ocupa mucho también en Europa, que responden a esto y un poco, digamos, los colores han sido objetivizados porque también han sido medidos matemáticamente, calculadas sus fórmulas, digamos, a partir de los colores primarios, desde los cuales llegamos por la mezcla a una gran cantidad de colores. Por lo tanto, en la comunidad científica son bastante aceptados esos estándares. Esto no quita que se puedan crear otros a partir de la manera en que la técnica y la reproducción también vayan, y las tecnologías de la reproducción del color vayan avanzando. Por lo tanto, podrían crearse nuevos sistemas de organización o gestión del color.
Un aspecto que me parece de enorme importancia respecto al color es que estamos permanentemente bajo la influencia de los colores sin tener conciencia de esa influencia. En ese aspecto, ¿cuál es la incidencia del color en la vida humana, en el habitar humano?
El color tiene en realidad, toca muchos puntos de la experiencia humana, sobre todo en el habitar o en los ambientes donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde compartimos también nuestra vida con otras personas. Esto lo vemos en ejemplos que pueden ser desde quizás cosas un poco más banales, como el hecho de que, por ejemplo, nadie se atrevería probablemente a pintar la habitación de un bebé recién nacido en tonalidades de negro. Y eso un poco se relaciona con lo que nosotros hemos, de alguna manera, lo que sentimos, lo que percibimos, pero también lo que hemos aprendido con respecto al color. En otros casos, por ejemplo, el color se utiliza de manera más subliminal. En varios de los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, el interior de estos restaurantes muchas veces ha sido pintado o ha sido decorado con colores muy intensos, muy chillones, que nos invitan un poco a pasar poco tiempo y, si lo queremos ver desde una manera como bastante honesta, dejar la mesa rápida, la mesa rápidamente. Y también luego cuando se trata de los espacios que habitamos o los espacios que tenemos en casa, ¿cierto? De alguna manera también cada una de las personas que tienen una percepción del color, digamos, de manera, una percepción, digamos, normal al tema del color, generalmente tienen algo que decir con respecto a los colores de los espacios que habitan. Todos tenemos seguramente algunos colores a los que tendemos más, colores que a veces se denominan colores favoritos, color preferido, ¿cierto? Por lo tanto, las personas buscan de alguna manera relacionarse con el color, habitar determinados espacios que tienen un determinado color, evitar otros. Existen personas que no visten nunca de un determinado color y que tienen una relación de aversión, frente a ciertas tonalidades, ya sea por experiencias que han tenido o por cosas a lo mejor más inconscientes, ¿no? Generalmente cuando tú le preguntas a alguna persona sobre el color o qué opinión tiene sobre determinados colores, todos sentimos la posibilidad de poder tener algo que decir. Y eso es porque el color está presente en todo lo que nos rodea. Nosotros somos color desde el punto de vista también de nuestra piel, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y de ahí en adelante, todo lo que está afuera de nosotros también es imposible ver un espacio, un ambiente que no sea cromático, que no tenga una cierta coloración y esa coloración tenga un cierto efecto también en nuestro estado de ánimo, en nuestras preferencias, en lo que nos gusta y en lo que no.
Ahí entiendo lo que estás explicando, que le atribuimos subjetivamente un valor a cada color, del modo en que nos hayamos re relacionado con ese color o con los objetos que tienen ese color. Eso me parece bien, pero por otro lado, se dice, por ejemplo, ahora ya no se ha dejado de ser tan estricto, pero durante décadas se usó para todos los equipos médicos y el vestuario de los médicos y todos los equipos, el color verde, porque se decía que el color verde ejercía un efecto de tranquilidad en las personas. Ver las cosas verdes nos tranquiliza, nos calma, nos da, no sé si sensación también de seguridad. ¿Es eso correcto? ¿Y en qué estado, si es así, se encuentra esa investigación?
Sí, lo del verde que planteas de la vestimenta y los equipos médicos es bien interesante porque efectivamente tiene un poco ese efecto, digamos, que tú estás planteando. Por otro lado, el uso del verde en particular, de ese verde agua, que es un poco el característico verde de las batas o de las cosas del ámbito médico, también tiene, digamos, una función mucho más concreta, y es el hecho de que muchas veces sí. En un procedimiento médico cae sangre sobre este color verde, el rojo de la sangre se neutraliza inmediatamente con el verde porque tienen un factor de complementariedad, que es una cosa, digamos, física óptica, que hace que inmediatamente el rojo se vea más café. Y esa mezcla, digamos, al no ver el rojo de una manera tan intensa o tan chocante como podría ser, ¿cierto? Tiene ese efecto un poco de neutralización de algo que podría ser un poco más percibido como impactante. Pero por otro lado, efectivamente, los colores y en esto, digamos, la parte más física del color, lo que son las longitudes de onda, de la luz, que es como finalmente se da la percepción del color en el entorno. Las longitudes de onda viajan también a diferentes velocidades que afectan nuestro sistema visual. De manera más intensa o menos intensa, y eso es lo que nosotros al final nos genera un estímulo de sentirnos más activos o más relajados, como planteabas tú. Un ejemplo clarísimo de esto que estamos conversando es la señalética urbana, porque en la señalética urbana nosotros tenemos, por ejemplo, en el semáforo tenemos el rojo y el verde, y el rojo además es un color que estandarizadamente, volviendo también a lo que hablábamos antes, ¿cierto? Es un color que es el color de la alerta, del peligro, del escape. Porque además es un color que en situaciones de caos, por ejemplo, en un incendio o cuando hay humo o cuando tenemos poca visibilidad, es uno de los colores que llega más rápidamente a nuestra retina y por lo tanto uno de los que primero vemos. Y eso nos permitiría reconocerlo en una situación de a lo mejor de humo dentro de una habitación y ver el extintor o ver el escape, la vía de escape para poder salvarnos la vida, ¿no? Por lo tanto, estas estandarizaciones tienen que ver con una cosa más simbólica que hemos acordado como seres humanos, ¿cierto? Como sociedad, de qué colores sirven para stop, qué colores sirven para seguir en el caso del semáforo, qué colores son la precaución en el caso, por ejemplo, del naranja o el amarillo. Tienen un elemento simbólico acordado, pero también tienen una base, digamos, que viene desde la física y desde la biología, en cómo esos colores llegan y afectan a nuestro sistema visual.
He oído que en algunos países se ha usado el color para crear un ambiente de tortura en los regímenes totalitarios, cosas así. Y las celdas, por ejemplo, o los recintos donde se practican estas barbaridades, se utilizan esos colores. ¿Qué sabes tú de eso?
Sí, en general es interesante lo que sucede con el color en particular en temas de autoritarismo o, dicho de otra manera, también cuando se quieren un poco como acallar un poco las libertades humanas. Porque el color, lo que comprendemos como los colores fuertes, intensos, chillones, ¿no? Son también un símbolo de expresión. Es decir, si yo tengo la capacidad de vestirme cuando me siento feliz, cuando me siento contenta, me quiero vestir con colores intensos, chillones, que son exactamente los colores opuestos que yo utilizaría a lo mejor para ir a un funeral, ¿no? Eso significa que yo tengo todas las capacidades de la posible expresión de vestirme como yo quiera y tener la identidad que yo quiera ante los ojos de la sociedad, ¿no? Y muchas veces en situaciones de dictadura o de autoritarismo, eso se ha evitado, es decir, lo que se hace un poco es acallar esa expresión personal, esa expresión individual y muchas veces también esos estados de ánimo que se pueden ver en contextos tristes o de represión, ¿no? Se transmiten en colores que tengan poca vida o colores neutros, colores grises, tonalidades de marrón, de café, ¿cierto? Que son colores que son poco estimulantes y por lo tanto llaman poco a esa diferenciación o individualización de la expresión de las personas, ¿no? Y eso mismo entonces se utiliza en los ambientes que quieren ser poco estimulantes o que quieren generar sensación de tristeza o de opresión. Por lo tanto, ha sido un medio para acallar la expresión, el acallar también la expresión cromática.
Estamos conversando con Ingrid Calvo Ivanovich sobre el color y su impacto en la vida humana. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos con el programa Pensar Habitar y nuestra especial invitada Ingrid Calvo Ivanovich, quien es consultora y especialista en color, diseñadora de color. Y bueno, hablábamos sobre esto, los valores del color, cómo el fenómeno incide también en nuestra psicología. Y siguiendo esa misma línea de comentario, ¿cómo decidir qué color usar, Ingrid, en, por ejemplo, en la arquitectura, en el diseño de objetos? ¿Qué criterios que estén respaldados por las investigaciones permiten aplicar ciertos colores para ciertos efectos o para ciertas relaciones perceptuales en especial?
Sí, muchas veces en el diseño, en la arquitectura, nos encontramos con el problema de que el color en general se enseña muy poco en nuestras carreras. Es decir, en muchos de los programas de arquitectura y de diseño muchas veces falta un curso de color que le dé a los estudiantes, ¿no?, las bases para poder tomar estas decisiones que tú me estás preguntando. Y esto genera un círculo vicioso que al final nos lleva un poco al hecho de que los profesionales que deben practicar la arquitectura y el diseño a veces no se sienten con las mismas herramientas para poder tomar decisiones con respecto al color que las que tienen, por ejemplo, para proyectar la perspectiva, la forma, los materiales u otros elementos arquitectónicos o del producto. En ese sentido, lo que yo sí, lo que yo recomendaría un poco es siempre estar buscando instruirse sobre el tema, porque el color muchas veces también ha sido considerado la última cosa en el proceso de proyectación, ¿cierto? Uno generalmente hace el producto, hace el afiche, diseña el edificio y luego se pregunta qué colores le pongo a esta cosa, ¿no? Mm. Sin embargo, hoy en día es más acertado pensar que el color es un elemento de proyectación también. Y por esto también debería tener, digamos, el peso correspondiente como otros elementos de la proyectación en la arquitectura, en el diseño y también, ¿por qué no?, en el arte. Para tomar decisiones de color, yo recomiendo estar siempre, sobre todo en la arquitectura, tener primero que nada un contacto con el entorno y con la población, el lugar, ¿cierto?, y las personas que habitan ese lugar, porque muchas veces, como todos los elementos que hemos estado conversando, el color tiene características de identidad. Utilizar o rescatar los colores locales de un determinado lugar, barrio, entorno, son los primeros elementos a los que uno debería abocarse, ir a ver cuál es la percepción de las personas de ese entorno, que van a ser quienes van a tener que seguramente convivir con ese color por harto tiempo. Por lo tanto, saber cómo ese proyecto que yo estoy generando, el proyecto cromático que yo quiero generar, se conecta con las necesidades de las personas y se conecta también correctamente con el entorno natural y construido de ese lugar. ¿Cómo no viene a marcar, digamos, un contraste que genera al final ruido y que indique que las personas que van a tener que habitar ese espacio no se van a sentir identificadas y no se van a sentir cómodas en ese lugar?
De acuerdo a lo que tú me dices, haría yo dos preguntas. Primero, si existe o si no existe, sería necesario que existiera una normalización, una regulación del uso del color. Y a propósito de eso, si el color puede hacer daño.
Sobre la primera pregunta, sobre la normalización, en algunos lugares que tienen un poco más de sensibilidad con respecto al tema, donde a lo mejor, sobre todo en lugares que a lo mejor son parte de un patrimonio reconocido o un patrimonio que viene salvaguardado, ¿cierto? En algunas ciudades, por ejemplo, de Europa, pero también en México, en Latinoamérica, efectivamente el color está normalizado. Esto significa que las personas que necesitan o quieren pintar su casa o el edificio donde viven, en un determinado barrio, en un determinado lugar, no tienen, digamos, por una parte la libertad de poder elegir cualquier color, digamos, del catálogo, ¿cierto? Sino que tienen que limitarse a una paleta cromática, a lo mejor definida, de 10 o 20 colores que han sido normalizados y no solamente qué color yo elijo, sino cómo lo aplico, ¿cierto? Es decir, a lo mejor entendiendo que los colores más oscuros se ponen desde abajo hacia arriba en la fachada de un edificio, ¿no? En ese sentido, esa normalización, por mucho que pueda parecernos una limitación, muchas veces lo que hace es un poco proteger la identidad de los lugares, rescatar los colores clásicos, los colores tradicionales, que le dan una identidad o que le dan una historia a un determinado barrio. Y a mí particularmente me parecen prácticas que apuntan un poco más hacia un control cromático del entorno, que nos ayuda a embellecer también y a tener, digamos, los elementos un poco más equilibrados con respecto al color y haciéndose también cargo, como decía antes, de esa relación con el entorno. Por lo tanto, la regulación, yo diría, es algo que aporta al embellecimiento y a la armonía de los espacios arquitectónicos, de los espacios construidos. Con respecto a si el color hace daño, es interesante, nunca me había hecho esta pregunta. Yo creo que más que daño, efectivamente, el color sí, muchas veces en la historia ha estado relacionado con los estereotipos y los prejuicios, y eso sí eventualmente puede llevar a determinado daño, ¿cierto? A crear determinados daños. De un punto de vista, y una discusión que hoy en día también es muy contemporánea, tiene que ver con la discusión de las identidades de género, por ejemplo, y cómo históricamente los bebés se han clasificado en hombres y mujeres, y esto significa que los vestidos, todos los elementos, los juguetes, todo tiene o un cariz más azul cuando se trata de hombres, ¿cierto? Y el rosa, el rosado para las mujeres. Hoy en día este tipo de divisiones o este tipo de binarismo se está también buscando un poco de abandonar. Por otro lado, también conectándolo con una pregunta que me hacías antes, en los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial, las personas venían etiquetadas con un determinado color también dependiendo de sus procedencias, si eran a lo mejor personas que eran judías o personas que eran homosexuales, etcétera. Y estas etiquetas también por mucho tiempo se transmitieron a la publicidad, se transmitieron a otros elementos generando tremendamente prejuicios y estereotipos cromáticos que, digamos, hoy en día se están también a través de la investigación y a través de quienes trabajan en este tema, tratando de abolir y tratando de abrir un poco a otros conocimientos, a otras identidades.
Esto me hace decir que sin duda el color es una dimensión de la cultura. O sea, el color tiene una relación con las culturas. Estoy pensando, por ejemplo, en esa característica del vestuario de varios países africanos, que son tan coloridos y tan variados, que sin duda que los identifica. El resto de los países del mundo ha tendido a una homogeneización, pero el caso de África es notable, ¿verdad? ¿Eso tiene relación con lo que me estabas comentando?
Sí, efectivamente. En las diferentes culturas, digamos, hay una relación particular con el color que la vemos tanto también desde lo que tú dices, desde las culturas africanas en general, donde siendo también tremendamente heterogéneas, encontramos de todas las paletas posibles, ¿cierto? Y de todos los usos cromáticos distintos relacionados de repente a elementos de la naturaleza, a elementos de los animales, como también a elementos más humanos, más culturales, ¿no? A asociaciones que provienen de repente de tradiciones tribales o una serie de acuerdos donde los seres humanos históricamente han tratado de identificarse o asociarse con determinados colores y con determinados estados de ánimo que los colores plantean. Y desde ese punto de vista también es interesante entender que el conocimiento en torno al color históricamente ha sido denominado la teoría del color, ¿no? O sea, siempre ha hablado de teoría del color. Hoy en día lo que estamos tratando de llevar adelante también quienes trabajamos en este tema es dejar de lado, digamos, esa visión de que el conocimiento del color es teórico, puramente teórico, y estamos tratando de hablar más bien de una, como decías tú, una cultura del color, e incluso dejando la teoría Dentro de esta denominación, también entendiendo el color más bien como una ciencia, que incluya teoría y práctica desde muchas disciplinas donde la sociología, la psicología, la emotividad y la proyectación, porque no, entre tantas otras, son partes de cómo se crea y se construye este conocimiento en torno al fenómeno cromático.
Ahora, ¿en qué estado se encuentra la educación de todo esto que nos cuentas respecto de los distintos niveles de enseñanza? Estoy pensando básica, media y luego en la universidad. Algo de eso ya nos comentaste, pero ¿cómo lo percibes tú esta preocupación por enseñar el color?
Sí, efectivamente, sí, tengo que ser categórica, la educación del color está digamos, en un estado bastante precario en todos los niveles del lo que tú me preguntabas, en el sentido de que parte de la investigación que yo he estado realizando también en los últimos años se conecta con esto y ha contemplado analizar cómo se enseña el color desde la educación, desde el kindergarten a la universidad. Y vemos muchas veces que está muy obsoleto aquello que se ha enseñado, es decir, todo lo que se enseña, por ejemplo, y me tocó analizar, por ejemplo, el currículum de artes plásticas desde el kinder al cuarto medio en del Ministerio de Educación y ver cómo era la presencia del color dentro de este currículum. Y efectivamente hay muchas cosas que se enseñan en los cursos de arte, de artes plásticas, artes visuales de los primeros años de la educación, en donde encontramos terminologías que están obsoletas hace más de un siglo, sin estar exagerando, es decir, cosas que a principios del siglo XX, los teóricos en ese caso, ya estaban de acuerdo que esas terminologías o esas palabras ya no se podían utilizar más, ¿no? Y en este sentido, muchas cosas no se han actualizado, el color se enseña muy poco, se le enseña a los niños hasta los 5, 6, 7 años y luego se da por descontado que los jóvenes y los adolescentes y quienes practican luego el diseño, la arquitectura y el arte saben de color habiendo aprendido cosas obsoletas hasta los 7 años, ¿cierto? Y luego cuando se trata de efectivamente la educación universitaria, como decía anteriormente, hay una escasez total de instancias de educación sobre el color. El color muchas veces se enseña solamente como una unidad dentro de los cursos de primer año, de forma y espacio, percepción. Y no se le da el tiempo, el espacio, la dedicación que realmente requiere. Si lo pensamos, por ejemplo, en el caso del diseño, cuando las decisiones de compra de cualquier producto, en el momento de que las personas van a una tienda, eligen un producto, ven todas sus características y tienen que decidir si compran o no, en un 80-85% están influenciadas por el color de ese producto. Es decir, es así de potente, digamos, el cómo en un ámbito de la vida, digamos, del producto, ¿no? El color es relevante para el comportamiento de compra, por nombrar solo uno, ¿cierto? Entonces, no tener las herramientas, no haber sido formado, entrenado para poder utilizarlo, para poder tomar decisiones, es una cosa tremendamente grave y es un poco la cruzada que quienes estamos en esto estamos tratando de llevar adelante, un poco de cambiar esta situación y darle la importancia que corresponde.
Sí, me llama la atención, nos quedan 5 minutos, pero a ver si completamos esta conversación con algunos temas que aquí tengo pendiente. Una cosa que me parece muy, muy importante es la relación, el color nunca está solo, siempre está en relación con una superficie, con una geometría, etcétera. Entonces, y es muy importante, yo al menos que me he dedicado algún tiempo a observar cómo se perciben estas cosas. Los colores se perciben de distinta manera según sea la superficie sobre la que están puestos o sobre la forma en que, sobre las que están colocados. Eso me parece muy importante también de saber. Y lo otro es lo relacionado, siempre se está hablando, sobre todo en el ámbito de las modas y en el caso de los edificios, de los objetos, esta cuestión de combinar colores. Y hay ciertas combinaciones que te dicen, no, eso es horroroso, nunca hagas esa combinación. Y yo creo que allí también interviene esto que comentábamos antes, la cultura, que estigmatiza ciertas combinaciones de colores. y privilegia a otras sin ninguna base real o una base que asegure que esas cosas son en negativas desde el punto de vista de la percepción.
Sí, efectivamente, hay mucho desconocimiento y eso lleva también a muchas banalidades con respecto al tema del color y, por ejemplo, ciertas culturas también del consumo no ayudan porque tenemos también el hecho de que tenemos, por ejemplo, la Pantone, como decíamos anteriormente, lanza, por ejemplo, el color del año, un color distinto todos los años y generando una cultura del consumo que no está fundada en ninguna teoría o en ninguna ciencia con respecto a eso. Por lo tanto, hay quizás el arma de doble filo es lo que decíamos antes. Todos tenemos una opinión sobre el color y eso lleva también de repente a ciertas banalidades con respecto a este tema porque existe mucho desconocimiento. Y efectivamente sí, la percepción del color, yo aprovechando que estamos cerrando, ¿cierto? Invito a todos los que nos están escuchando a estar más atentos, a observar más y percibir esos cambios que se producen de repente del color en un atardecer, mirando un paisaje, mirando un árbol, y interiorizarse más con este tema, porque hace tanta falta que exista gente formada y gente que sea muy sensible a este fenómeno y a todo lo que él nos produce en nuestro habitar.
Yo quisiera, porque ya no nos da el tiempo para abordarlos, pero dejarlos enunciados, tres temas que yo tenía aquí todavía anotados. Uno, la existencia de algo que se podría llamar la ética del color. También un fenómeno como que se denomina la cromofobia, que supongo que será la aversión a los colores. Y
Exacto.
este último concepto que yo no lo había oído antes, el color design. Bueno, si nos puedes decir una frase de cada uno de ellos y con eso cerramos.
Sí, sobre la ética del color se relaciona con lo que estaba diciendo antes, es ser más conscientes cada vez en las decisiones que tomamos con respecto al color, con respecto también a la sostenibilidad, con respecto a la cromofobia, efectivamente es esta sensación o este prejuicio en torno al color, esta aversión en torno al hecho de que lo colorido muchas veces es percibido como banal, como de poca calidad o vulgar, ¿cierto? Y el color design es una emergente subdisciplina del diseño, donde muchos diseñadores en la práctica, trabajando, han empezado a llamarse diseñadores de color porque efectivamente es tan amplio el conocimiento sobre color que podría llevar incluso a generar un programa de 5 años donde solo se estudia color en torno a la proyectación y por lo tanto es una nueva especialización que están haciendo y emergiendo en los últimos años.
Bueno, Ingrid, se nos fue el tiempo. Creo que para mí, por lo menos, ha sido una excelente conversación, muy instructiva. Me pareció estar oyendo una clase. Te agradezco mucho tu participación en nuestro programa y esperamos tener otra oportunidad de seguir conversando estas cosas. Muchísimas gracias, Ingrid.
Muchas gracias, Max, por la invitación y cuando quieran estoy disponible para conversar sobre el color.
Muy bien. Y a ustedes, estimados auditores, los espero nuevamente el próximo viernes en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar. Es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.